Nova Ed Veteran. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a Radiofonium, el programa de la revista rosarista Nova Ed Vetera. Son las 11:06 de la mañana. Estamos aquí en vivo desde la cabina de Rosario Radio. Estamos acá en el programa Ana María Carmona, estudiante de Ciencia Política y Gobierno, y quien les habla, Alberto José Campillo, editor de la revista La Universidad. Tenemos en la cabina al Control Master
Mario Castro.
Mario Castro, sí. Quien nos estará acompañando en el día de hoy en la parte técnica. Ana María, ¿cómo está?
¿Qué tal, internautas? Bienvenidos a Radiofonium, lo nuevo es historia. Hoy Bogotá amanece un poco fría, con llovizna, sin embargo, pues creo que hay que darle buena cara a esta situación, y más con el tema que tenemos de hoy, un tema súper de moda, que está en todas las redes sociales, en todos los periódicos, las diferentes medios de comunicación, y en boca de todas las personas de Rosario y del país.
Así es, Ana María, hoy tenemos un programa un poco diferente al que estamos acostumbrados, porque vamos a hablar de un tema coyuntural e histórico para el país, y es el tema de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y el cese al fuego bilateral que se ha dado, y pues digamos la marcación del fin del conflicto, de un conflicto que lleva más de 50 años asolando al país, y pues que es una noticia que nos alegra mucho a los colombianos, pero que ha generado bastante polémica, bastante incertidumbre. Entonces el día de hoy tendremos a varios invitados especiales, expertos en el tema, que nos estarán ayudando a aclarar un poco las dudas sobre estos acuerdos y qué es lo que se viene para el posconflicto. Además, Ana María nos trae también algunos temas sobre paz, iniciativas ciudadanas.
Sí, claro que sí, vamos a hablar de todos los temas de actualidad, el impacto que ha generado la firma del acuerdo, toda esta negociación en los jóvenes, en los ciudadanos, y cómo la gente está construyendo a partir de su vida cotidiana y como ciudadano la paz.
Así es, entonces bienvenidos nuevamente a Radiofonium y vamos a empezar con nuestra primera sección, nuestra pluma invitada.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Nuevamente bienvenidos, Radio Escuchas, 11:09 de la mañana, nuestra primera sección, Nuestra Pluma Invitada. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos hablará sobre los alcances de los acuerdos de paz, sobre los alcances jurídicos nacionales e internacionales de este acuerdo y sobre lo que se viene en el posconflicto. Se trata de Walter Arévalo. Walter es profesor de Derecho Internacional aquí en la Universidad del Rosario. Ha desempeñado varios cargos de importancia en el Derecho Internacional y accedió hoy a que le hagamos una pequeña entrevista. Walter, bienvenido a Rosario Radio y gracias por estar acá en nuestro programa Radiofonium.
No, buenos días a todos, a los Radio Escucha y a la dirección del programa. Gracias a ustedes y una vez más, como siempre lo he reiterado, pues una felicitación tanto al programa como a la revista por esta gestión tan renovada que viene pues desempeñando Alberto José.
Muchas gracias, Walter. Bueno, estamos en una época coyuntural, en un momento bastante importante para la historia de Colombia. Se ha firmado el pasado 24 de agosto un acuerdo con la guerrilla de las FARC que marca el fin de un conflicto de más de 40 años, más de 50 años casi ya, y hay muchas dudas, mucha incertidumbre. La información que hay circulando por redes sociales, por medios de comunicación, no es muy clara. Entonces hicimos este programa porque tenemos, digamos, el interés de que nuestros escuchas y los lectores de la revista estén mejor enterados de qué son estos acuerdos, cuáles son sus alcances, cuáles son los compromisos que está adquiriendo el Estado colombiano para en el momento de la firma de los acuerdos. Y pues digamos que esas son un poco las preguntas que queremos hacerle.
Perfecto. Pues en general yo trataría de abordar dos temas en el corto tiempo que podamos tener, y son justamente la relación entre los acuerdos con el derecho internacional humanitario y la existencia o no de conflicto armado en Colombia, sobre todo con ese ideario de que el conflicto termina con el acuerdo o que el derecho internacional humanitario termina de aplicarse una vez se firman los acuerdos o no. Y por el otro lado, pues una visión internacional acerca de lo que es la naturaleza jurídica de este acuerdo especial, justamente porque pues el análisis del contenido de cada uno de los acuerdos lo pueden desarrollar, digamos, a fondo en otras instancias.
Así es, perfecto. Entonces, empecemos con la primera parte, el tema del derecho internacional humanitario. Una de las grandes preocupaciones que tienen los ciudadanos hoy en día es que con la firma de los acuerdos se viole el derecho internacional humanitario y que aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad queden impunes, pues digamos que incumpliendo los acuerdos que ya tiene Colombia con respecto a esta normativa internacional. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es la realidad del acuerdo y a dónde se llegaría con esto?
Claro, justamente, muy bien. Entonces, la primera concepción sería decir lo siguiente: el acuerdo para la terminación del conflicto, el acuerdo firmado con las FARC, tiene implicaciones en materia de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. En materia de derecho internacional humanitario, uno tendría que hacer una primera consideración político-jurídica muy general, y es decir que el conflicto armado interno colombiano con las FARC era en sí mismo un conflicto armado interno, porque tenía todos los elementos que el protocolo 2 y, digamos, que en general las normas de derecho internacional humanitario le atribuían a este tipo de conflictos: un conflicto entre el Estado en su territorio contra un grupo armado organizado que es capaz de tener una jerarquía interna, un control de armas de carácter militar, la capacidad de realizar operaciones militares sostenidas, una capacidad de hostilidad con cierta intensidad más allá de la delincuencia común, la capacidad de controlar el territorio y la capacidad de hacerle frente a las fuerzas legítimas del Estado. Ese era el conflicto colombiano.
Ajá.
Uno se preguntaría entonces, después de la firma de los acuerdos, ¿ese conflicto armado interno deja de existir o no deja de existir y por lo tanto deja de aplicarse el DIH en Colombia? Entonces la respuesta en general sería que si el único grupo armado organizado en Colombia hubieran sido las FARC, el derecho internacional humanitario, que implica reglas bastante particulares en materia de los derechos de los civiles, los derechos de los combatientes, la protección a las personas en combate, ese derecho dejaría de aplicarse. Pero desafortunadamente en Colombia son muchos más las fuentes de violencia e incluso los grupos armados organizados. A lo que quiero llegar es que en Colombia, a pesar de la firma de los acuerdos, el conflicto armado interno persiste.
Okay.
¿Por qué? Porque justamente en el mes de abril de este año, el ejército colombiano, en conjunto con la fiscalía, un trabajo que pues implicó a varias ramas del Estado, firmó una directiva que dice lo siguiente: una directiva que indica que las BACRIM en la actualidad tienen los mismos elementos del conflicto armado que tenían las FARC.
Okay.
Es decir, las BACRIM en la actualidad tienen capacidad para hacer operaciones militares sostenidas, tienen capacidad para controlar el territorio, para oponérsele al Estado, para realizar actividades militares de alta intensidad, más allá de la delincuencia común. Entonces, ¿a qué quiero llegar a título de conclusión y para que se entienda lo que implican los acuerdos en la vida real? Que los acuerdos son un pacto con un grupo armado, pero que Colombia sigue en conflicto armado interno. Que eso es algo que tenemos que tener clarísimo, porque si uno piensa que con los acuerdos entonces va a dejar de existir actividad militar va a dejar de existir esta concepción tan colombiana de la policía militarizada, va a dejar de existir el asunto del combate en zonas rurales, pues eso va a ser muy difícil, porque todavía tenemos un conflicto armado interno con otro actor, pero todavía persiste. Entonces en Colombia todavía tendremos problemas de principio de distinción, principio de proporcionalidad, principio de tratos crueles en el combate, porque el conflicto armado interno existe. Y justamente lo interesante es que lo reconoce a priori de la firma de los acuerdos el mismo ejército, en una directiva en donde cambia su doctrina. Antes ejército y policía pensaban y decían que Bacrim eran delincuencia común. Justo antes de, pocos meses antes de firmar esto, ya reconocen que Bacrim constituye en conflicto armado interno, y entonces se aplica todo el derecho internacional humanitario de nuevo. A lo que quiero llegar es que entonces uno podría cometer crímenes de guerra contra las Bacrim y terminar en Estatuto de Roma. O al contrario, las Bacrim podrían cometer crímenes de guerra y terminar en Corte Penal Internacional. Entonces, eso es como para entender el verdadero alcance. Los acuerdos, en mi opinión, y es una opinión absolutamente personal, son deseables, son complejos, falta dinero para ejecutarlos, están bien elaborados, pero solamente acaban con uno de los actores del conflicto. Falta otro, que es Bacrim, y bueno, hay un tema ahí con el ELN que uno no sabe qué tan avanzado está. Recordemos que el tema con FARC estaba muy avanzado antes de que todo el mundo supiera que había negociaciones.
Así es.
Entonces uno no sabe cuál es el verdadero estatus del tema con el ELN. Ahora, a nivel de la segunda pregunta que me hacías,
sí.
El impacto de los acuerdos en materia de derecho penal internacional. Colombia, desde hace un buen tiempo, se encuentra bajo examinación preliminar de la Corte Penal Internacional. Es decir que la Corte, y eso lo pueden consultar en la página web de la Corte Penal Internacional, ya tiene un conocimiento de la circunstancia del conflicto armado interno colombiano, tiene unos reportes de distintas conductas que pueden o no clasificarse como crímenes internacionales en el contexto del artículo 8. Especialmente la Corte le ha puesto muchísima atención al tema de reclutamiento y desplazamiento forzado. Y un elemento adicional a ese conflicto que ya existía y que era de interés de la Corte es la posibilidad de que una vez se construya el acuerdo de paz, se den unas amnistías de tal calibre que se impida el juzgamiento y la reparación de las víctimas y por lo tanto se cometa otro crimen internacional, que es justamente la amnistía total. O es una forma de crimen en la medida en que es impedir el acceso a la justicia. Yo no veo en los acuerdos actuales, y sobre todo ante la existencia de esta hipótesis, porque todavía no sabemos cómo va a funcionar, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, yo no veo lo que dicen que va a haber una amnistía total y absoluta. El Estatuto de Roma lo que le dice a uno es que uno tiene que juzgar, uno tiene que atribuir responsabilidad penal en la justicia transicional, y uno tiene que reparar a las víctimas, pero eso no siempre implica que uno esté obligado a meter a la cárcel a todo el mundo. El Estatuto de Roma y la justicia transicional en general, que se combina con el derecho penal internacional, admiten las penas alternativas. Entonces, mientras haya investigación, atribución de responsabilidad y algún tipo de pena, no necesariamente tiene que ser una pena únicamente de privación de la libertad, el acuerdo estaría respetando el Estatuto de Roma. Fatou Bensouda, que es la fiscal de la Corte Penal Internacional, ha dicho que celebra los acuerdos y que estará justamente pendiente de este punto, la fiscalía, que puede abrir una investigación motu propio. Pero entonces, en tanto los acuerdos no digan amnistía absoluta para la cúpula, y recordemos que una cosa es amnistía en el sentido de que ni siquiera juzgo, otra cosa es juzgar y dar una pena alternativa, donde ahí sí hubo un proceso penal y puede haber reparación de víctimas, ahí no habría ningún problema.
Ok, Walter, muchas gracias. Entonces, así, haciendo un pequeño resumen para nuestros radioescuchas, tenemos dos grandes elementos que estamos analizando en este momento con respecto hacia los alcances internacionales del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El primero de ellos es que Colombia no deja de participar en temas de derecho de derecho de guerra o derecho internacional humanitario, y que hay otros actores en conflicto que siguen ejerciendo pues acciones en contra del Estado, que son reconocidos como actores de conflicto y que en este sentido el derecho internacional humanitario sigue vigente dentro de la legislación colombiana. Y segundo, que no existe una impunidad con respecto al derecho penal internacional y a los acuerdos de Roma para aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, debido a que los acuerdos contemplan la posibilidad de que las penas sean alternativas, lo que no se puede es una amnistía total que en ningún caso está contemplada dentro de los acuerdos.
Exactamente.
Así es.
Y eso, de todas maneras, una cosa es el papel que nos hemos leído, las 300 hojas que le ponen a leer a todo el mundo como si fuera una obligación moral. Yo estoy de acuerdo con que la gente lea, pero tampoco creo que uno le pueda decir a todo el mundo que se lea las 300 hojas. Yo creo que también es una elección posible desde el punto de vista ético, ¿no crees? Uno también puede votar sí o no éticamente.
Sí, así es, y de hecho pues no para esto son ese tipo de espacios, para informar a la gente que no tenga que leerse las 397 Exacto. páginas, porque además son en un lenguaje bastante técnico y complicado, que claro. Si uno no tiene, digamos, el expertise para abordarlo, probablemente se va a aburrir y no va a entender. Entonces, Walter, queremos agradecerle muchísimo por esta pequeña entrevista, por estas pequeñas aclaraciones acerca de los alcances del acuerdo y sus repercusiones a nivel internacional. Y lo invitamos a seguir participando en la revista con escritos y pues con futuras entrevistas.
No, siempre un placer. Felicitaciones de nuevo por la revista y por el programa y siempre a la orden.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, un abrazo.
Por sus giras celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer. Del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos por la libertad.
Toma mi mano y caminemos por la paz.
11:22 de la mañana, continuamos aquí en Radiofonium. Ana María, ¿qué opina usted de la entrevista que acabamos de oír?
Bueno, muy interesante ver la visión de un abogado rosarista como tal frente a estos acuerdos de paz, pero no es tan cierto de que es necesario leerse las 300 páginas del acuerdo, porque muchas organizaciones como Pacifista, Revistas para la Paz, el mismo Espectador, ha realizado como pequeñas notas y resúmenes respecto al acuerdo de paz. Incluso este domingo el periódico Espectador difundió en 32 páginas a doble columna el acuerdo de paz como tal, con todas las especificaciones. Creo que no hay excusa para no saber sobre estos acuerdos, qué trata, cómo nos involucra, pero tampoco creo que sea necesario que nos sentemos juiciosamente a leer las 300 páginas, porque creo que hay muchas otras formas de informarse respecto a esto.
Así es, y eso era lo que decía nuestro invitado Walter Arévalo, que el voto no necesariamente tiene que ser después de haberse leído los acuerdos. Esto es un tema meramente jurídico y político, como decía yo al principio, bastante técnico, y sin embargo existen espacios como este que estamos teniendo hoy acá, que sirve para tener aclaraciones sobre los acuerdos, sobre las dudas que tenemos, y nuestras próximas secciones van a hablar un poco más de ese tema. Asimismo, Walter nos acaba de dar una reflexión sobre los alcances del acuerdo a nivel internacional y sobre uno de los puntos más controversiales, y es que no va a haber impunidad bajo ninguna circunstancia con el tema de aquellos que violaron el derecho internacional humanitario y que cometieron crímenes de lesa humanidad. Con esta pequeña reflexión cerramos esta primera entrevista. Vamos a una pausa, son las 11:24 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya volvemos con ustedes.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Pues podría mejorar algunos trámites, algunos procesos que son muy lentos.
La sala de descanso siempre está llena. En el norte no hay salas de descanso. Que se solicitaron como más de 200 parqueaderos por parte de los estudiantes y la universidad solamente tiene como 15 cupos de parqueaderos, y pues eso sí me parece crítico.
¿Sientes que tus opiniones de transformación y mejoramiento de nuestra universidad no son tenidas en cuenta?
Tu llamada está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada después del tono.
En septiembre podrás decir todo lo que piensas para mejorar nuestra U.
Muy pronto, conversando con José Manuel. El buzón de sugerencias con respuesta inmediata. Una invitación de la Oficina de Pacto, Rectoría y U Rosario Radio formando opinión.
Al oír el tono, grabe su mensaje. Para finalizar, presione numeral.
U Rosario Radio. Comunidad Rosarista. Te contamos que nuestra universidad está trabajando por obtener la certificación de entidad familiarmente responsable. ¿Sabes de qué se trata?
Claro que sí. Ser una entidad familiarmente responsable significa el apoyo que brindará nuestra universidad a toda la comunidad rosarista para lograr un balance entre la productividad académica o laboral y el bienestar personal.
¿Y qué es conciliación EFR?
Es el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar, designando un tiempo razonable de calidad a cada rol que desempeñas.
Bueno, pero ¿qué nos hace ser una entidad familiarmente responsable?
Varias cosas: becas, apoyos e incentivos, acompañamiento en la construcción de nuestro proyecto de vida, espacios de esparcimiento con actividades físicas, deportivas y recreativas, fomento de expresiones culturales y artísticas, promotores de salud integral y otros servicios.
Todo esto nos ayudará a obtener la certificación y a comprometernos como entidad familiarmente responsable, EFR.
Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
La radio universitaria vívela en urrosarioradio.com.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Qué tal, Radio Escuchas? Estamos de vuelta en Radiofonium, lo nuevo es historia, con más sorpresas y más invitados. A continuación nos acompañará Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Electoral y de la Democracia, y nos hablará sobre la participación de las FARC a nivel político en este proceso de paz.
Así es, Camilo pertenece a la Mesa de Observación Electoral, una ONG que fue nombrada como parte de la comisión que estará encargada de vigilar todo el tema de participación en política de la guerrilla después de la firma de los acuerdos. Y pues como este es uno de los temas más controversiales, quisimos invitar a Camilo al programa. Esta fue la entrevista que le hicimos.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Estimados radioescuchas, estamos en Radiofonium, hoy en nuestro tema especial de la paz. Estamos en una época coyuntural para Colombia, en una época histórica, una cosa que no se había vivido en más de medio siglo de conflicto. Y gracias a eso, nuestro especial de hoy pues, va a hablar de todo el tema de los acuerdos, de todo el tema de lo que viene ahora con el posconflicto. Y para eso tenemos a un invitado muy especial el día de hoy en Radiofonium. Se trata de Camilo Vargas Betancur, quien es el coordinador del Observatorio Electoral para la Democracia, la MOE, y que nos va a hablar y a contestar algunas preguntas sobre qué viene con los acuerdos de paz electoralmente, el tema del plebiscito, vamos a hablar un poco de circunscripciones especiales y digamos de los temas más polémicos que se vienen ahorita con los acuerdos de paz, que son los temas de participación en política por parte de la guerrilla de las FARC. Camilo, bienvenido al programa de la revista de la Universidad del Rosario Radiofonium. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está?
Bien, Alberto, muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, Camilo, antes de empezar, como para ubicar un poco a nuestros radioescuchas, ¿por qué no nos cuenta qué hace la MOE, a qué se dedica para poder entrar en materia?
Bueno, la Misión de Observación Electoral es una ONG y al mismo tiempo es una red de organizaciones sociales que se dedican a vigilar la democracia. Se dedican a hacer una veeduría ciudadana, al derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos colombianos a elegir el poder político y a ser parte en las decisiones políticas. Y curiosamente la MOE nació en el 2006 en el marco de un proceso de paz también, el proceso de paz con los paramilitares, debido a las faltas de legitimidad que tenían en esa época los procesos electorales, se formó esta organización con el fin de ponerle ojos ciudadanos a los procesos democráticos.
Ok, y ustedes en la MOE, según entiendo, han estado muy encima de temas del conflicto, sobre todo a nivel electoral, vigilando, digamos, influencia de actores armados del conflicto en las elecciones, falta de legitimidad en votaciones, mesas que son cooptadas por este tipo de grupos. ¿Por qué no nos cuenta un poco de cómo ha sido esa dinámica y qué se espera de estos cambios con el nuevo proceso de paz?
Así es. Una de las primeras acciones que hizo la MOE desde su nacimiento fue la elaboración de mapas de riesgo electoral para poder ubicar geográficamente dónde coincidían la ilegalidad y la política, especialmente los grupos armados ilegales y las irregularidades electorales, para detectar dónde se podía estar incidiendo, constriñendo o corrompiendo a los sufragantes. Usted ahorita tiene en sus manos el sexto mapa de riesgo electoral que publica la MOE. Se han publicado en las últimas 5 elecciones ordinarias y esta vez para el plebiscito. Volvemos a mapear, a ubicar geográficamente, a tratar de aterrizar los riesgos para la democracia con el fin de emitir alertas que las autoridades, los medios de comunicación y los ciudadanos detecten para ayudarnos entre todos a prevenir faltas de transparencia e ilegalidad en las elecciones.
Ok, y antes de empezar a hablar de los acuerdos en sí mismo, cuéntenos cuáles son las principales zonas de riesgo electoral en este momento con el conflicto y cuáles son las principales zonas de riesgo electoral ahora con lo que viene de los acuerdos y el posconflicto.
Los estudios geográficos del riesgo electoral suelen mostrarnos siempre regiones que son, digamos, privilegiadas en el sentido de que reiteradamente salen en los mapas de riesgo. Suelen ser regiones del país que tienen características particulares, como municipios muy grandes geográficamente, muy débiles en términos de presencia estatal, muy productivos. Entonces son municipios donde coincide el estado débil con intensivas actividades de cultivos ilícitos, de minería ilegal, y por lo tanto con la presencia no solo de las FARC, que todavía consideramos un riesgo, la medida en la que están en proceso de concentración y desarme, sino que también sea la presencia del ELN, que está en proceso de expansión en los últimos años, la presencia de bandas criminales, que ahorita nomás entre marzo y abril, en el caso del clan Usuga, fueron capaces de bloquear municipios enteros en el norte del país. Detectamos municipios donde ha habido violencia contra políticos, contra líderes sociales, contra periodistas, desplazamiento forzado, y eso nos configura varias regiones del país que suelen, digamos, que ahorita están en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, toda la costa del Pacífico, regiones como el Nudo de Paramillo, el Bajo Cauca antioqueño, la Serranía de San Lucas entre Bolívar y Antioquia, el Catatumbo, Arauca, muchas regiones, además de otras típicas como todo el suroriente, toda la Amazonía y la Guajira, que son regiones muchas veces que hacen parte de un relato mítico en Colombia, curiosamente. Sí. Son regiones que no se conocen bien, que solo existen, sobre todo para las grandes ciudades, existen es en la imaginación, existen casi que de manera legendaria, y digamos, allí el Estado todavía no ha llegado, hay muchos problemas, hay muchos conflictos, y son las regiones que están en riesgo ahorita.
Claro, como se pueden dar cuenta nuestros radioescuchas, estamos hablando de regiones alejadas, de difícil acceso, donde la presencia estatal es baja, y pues precisamente por eso es más fácil su cooptación por parte de actores del conflicto.
Así es.
Bueno, Camilo, una pregunta muy importante. Estos acuerdos de paz deben ser refrendados por un plebiscito. Uh-huh. Mucho se ha hablado sobre el plebiscito, ha corrido mucha agua debajo del puente. En las noticias vemos políticos de lado y lado peleando y diciendo gran cantidad de cosas que en mayor o menor medida lo que hacen es confundir a la gente. Entonces, usted que está dedicado a estos temas electorales, ¿por qué no le cuenta a nuestros oyentes qué es el plebiscito y por qué esto sirve como mecanismo de refrendación para los acuerdos de paz?
Lastimosamente, como usted lo dice, el plebiscito se ha presentado de una manera coyuntural, o la gente lo ve de una manera coyuntural. De un momento a otro se enteró que tiene que ir a las urnas a votar algo que se llama el acuerdo de paz con las FARC. No se ha dado tanta información, la gente no suele estar pendiente de estos temas, la gente está siempre en su cuento. Y lastimosamente la campaña del plebiscito se está dando más desde la emotividad que desde la razón. Si uno estudia cómo se llegó al plebiscito, uno se da cuenta que eso es un proceso de largo aliento. Hay una política pública de paz en este país que en principio parte de que los últimos 6 presidentes de Colombia, si no estoy contando mal, todos han intentado procesos de paz. Belisario Betancur, Virgilio Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, el mismo Uribe tuvo diálogos muy profundos con las guerrillas, especialmente con el ELN. Curiosamente estuvieron a punto de iniciar un proceso de paz muy completo y fracasó. Y ahora Santos también se une a esta política de Estado de búsqueda de la paz, que desde Pastrana se mezcló con una política también de fortalecimiento militar que le terminó a dar al Estado el poder de negociación suficiente como para sentarse a negociar con la guerrilla. Entonces es un proceso de largo aliento, un proceso que inicia además en particular con las FARC luego de la cruda guerra y de una política incluso de, como uno lo llamaría en análisis internacional, de targeted killings o asesinatos selectivos a líderes de la guerrilla. El Estado logró sentar al secretariado a negociar y desde 2012 están negociando unos acuerdos muy complejos, muy profundos, muy ambiciosos que llegaron a su término hace una semana.
El 24 de agosto, sí.
El 24 de agosto. Además es un proceso de negociación entre las FARC y el gobierno que a través de un acto legislativo que está en evaluación en la Corte Constitucional debe pasar, ingresa en cierta forma a la Constitución, pero pasa por la refrendación del pueblo, pasa por el control de la Corte Constitucional y se termina de introducir al ordenamiento jurídico a través de una cantidad de leyes que pasará el Congreso y que revisará la Corte Constitucional. Entonces la decisión a la que están invitados los colombianos es a dar un paso más en el marco de estructurar un gran marco normativo, pero no la repetición, de políticas que permitan controvertir las causas de conflicto en Colombia, las causas de violencia en Colombia. Entonces es algo muy profundo. Lamentablemente el plebiscito pues será el voto de sí a la paz o no a la paz, se politizó en los que apoyan a Santos, los que apoyan a Uribe, y es un poco triste porque en realidad estamos en el marco de políticas muy profundas, muy complejas, que se vienen haciendo desde hace muchos años y que sería bueno que la ciudadanía tuviera más presente al momento de votar.
Así es, y para nuestros radioescuchas pues que tengan en cuenta entonces que el plebiscito es una herramienta para tomar una decisión jurídica por parte de la ciudadanía que va a modificar estructuralmente el gobierno, y se acude a ellos, pues a él precisamente por lo que teóricamente en el derecho se habla de que la gente, el pueblo es el constituyente primario, es decir, el principal poder constituyente del Estado, y en ese sentido para esto viene la refrendación, entonces uh-huh. Para tomarse el plebiscito un poco más seriamente. Bueno, Camilo, hay un tema bastante polémico que es el tema de participación en política de las FARC. Hay varias cosas de las que queremos hablar y pues se las voy a enumerar para que uh-huh. Usted nos cuente un poco en esta entrevista. En primer lugar, si uno mira las páginas 63 y 64 de los acuerdos, ve que las FARC tiene garantizadas 5 curules en Cámara y 5 curules en el Senado por 2 periodos, de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026. Además de esto, se van a crear 16... circunscripciones especiales uh-huh. En zonas afectadas por el conflicto, donde se permitirá a partidos que no son partidos propiamente, sino movimientos ciudadanos, participar en política, y pues que son zonas que tienen mucha influencia de las FARC. Algunos críticos de los acuerdos dicen como esto va a hacer que las FARC cuenten casi que con 26 curules en el Congreso, y pues digamos que dado que ellos tienen unas posturas ideológicas bastante fuertes, tendientes a la izquierda, tendientes pues digamos a un marxismo fuerte, uh-huh. De corte pues leninista y comunista, uh-huh. entonces pues existe mucha preocupación al respecto. ¿Por qué no nos explica un poco en qué consisten estos dos temas, las curules directas de las FARC y el tema de las circunscripciones especiales, para que nuestros oyentes tengan más claridad?
Listo. Lo primero que habría que decir es que dentro de los acuerdos hay que distinguir dos partes diferentes. Los acuerdos tienen 6 capítulos. Uno de ellos es el de participación política, que se acordó ya hace varios años y que es el que habla de las circunscripciones de paz. De circunscripciones especiales de paz. Otro es el de fin del conflicto y reincorporación a la vida civil, que es el que habla de curules directas a las FARC. Frente a las circunscripciones especiales de paz, de las que habla el capítulo de participación política, es importante tener en cuenta y que quede muy claro que estas no son circunscripciones para las FARC, son circunscripciones destinadas a fomentar la participación en el Congreso de regiones que no participan, que no están vinculadas, que por motivos de conflicto asume el acuerdo pero tiene otras causas, no participan en la política, y son regiones claramente identificables. Nosotros desde la misión de observación electoral desde hace un par de años venimos diciendo cuáles son esas regiones, y son un poco las que mencionaba al principio, regiones que no solo porque están las FARC allí, sino por una falla estructural en la configuración del Estado, están excluidas de la participación en el poder legislativo, y eso genera un círculo vicioso en el que el Estado se ve cada vez más rezagado allí. Son circunscripciones en las que se acordó que no van a participar los partidos políticos, para privilegiar la participación de organizaciones sociales. Y aquí es donde se necesita prestar mucha atención para que eso quede bien implementado y quede de la manera justa. La participación de organizaciones sociales que excluya a los partidos políticos, de arrancada excluye al partido político que va a tener las FARC en ese momento, porque va a ser un partido político con personería jurídica, y le abre cabidas a las organizaciones que estén en el territorio. Parte de las funciones de la MOE como organización de la sociedad civil es garantizar equidad de participación, igualdad de oportunidades para todos los que quieran participar. Y eso significa que, por ejemplo, si se hiciera una circunscripción especial de paz en San Vicente del Caguán, que seguramente en alguna parte de su territorio la va a tener, San Vicente del Caguán es un municipio rodeado por la guerrilla, pero con un alcalde del Centro Democrático, por ejemplo. Okay. Allá hay también, en muchos lugares donde la guerrilla tiene presencia, hay muchísimas organizaciones que rechazan a la guerrilla por razones que son obvias en el marco del conflicto. Esas organizaciones también van a poder competir allá. Entonces, fácilmente una asociación de agricultores uribistas de San Vicente del Caguán puede ganarse esa curula a la Cámara. Entonces, no van a ser curules para las FARC, esas 16 circunscripciones.
Entonces, para que tengan claro nuestros oyentes, no es que se le estén dando 16 circunscripciones especiales a las FARC, sino que se está permitiendo a organizaciones sociales de todo corte, de todo tipo, participar en política para que puedan acceder y digamos que no tengan que someterse a umbrales que muchas veces son difíciles de alcanzar por la cooptación de votos que tienen pues las maquinarias políticas de los grandes partidos.
O que no tengan que someterse a las formas de hacer política que implican buscar un padrino político. En el marco que funciona esta democracia muchas veces implica comprar un aval, comprar a los políticos, luego comprar los votos. Entonces, para todas estas organizaciones que no saben hacer la política de esa forma, que además es una forma muchas veces corrompida de hacer política, pues se abren estos espacios para fomentar la participación desde las organizaciones sociales.
Así es. Bueno, entonces hablemos ahora de las curules de las FARC. Hay 10 curules en el Congreso que efectivamente serán asignadas a las FARC directamente en los periodos de 2018 y 2022. Hasta donde tengo entendido, si las FARC ganan 3 curules, se les asignan 2, si ganan 1 se les asignan 4, si ganan 5 no se les da de ninguna, y pueden, si llegan a lograrlo, ganar más de las 5. ¿Por qué no se explica cómo es eso? ¿Cuáles son las posibilidades verdaderas de las FARC de lograr curules por su propia cuenta? Y pues, ¿cuál es el sentido de esta medida?
Acá entramos a un tema interesantísimo, sobre todo para los politólogos, los sociólogos y los abogados que estén interesados en el tema, porque lo que se busca con esta gran concesión, que es una gran concesión, regalarle por 2 periodos 10 curules mínimo a las FARC, es incluirlas, tratar de meterlas a la práctica de la política electoral, de la política legal, buscar que su organización política se meta a esta práctica. Y eso les plantea un reto mayor, porque de arrancada implica meter a las FARC a una forma de política que es absolutamente contraria a lo que ellos predican, no solamente por su postura ideológica, sino porque ya para los que evaluamos el funcionamiento del sistema político nos damos cuenta que los partidos políticos no tienen mucho ideológico, están en proceso de consolidación, nuestro sistema democrático ha sufrido muchas reformas desde la Constitución del 91, ha pasado por crisis muy profundas como la del proceso 8000 a mediados de los 90, la parapolítica a mediados de los 2000. Entonces, en un escenario de partidos políticos con graves problemas de legitimidad, con graves problemas de coherencia ideológica, de responsabilidad, buscar que las FARC se metan al juego, pues plantea retos mayores en la medida en la que, primero que todo, tendrán que enfrentar esa complejidad en el funcionamiento de los grandes partidos políticos. Un segundo reto, y que digo que es interesante para la evaluación, es ver cómo funciona la izquierda en Colombia. Si bien se busca hacer de las FARC un gran partido político de izquierda y se les da esa gran concesión, como diciendo, es como su retribución por dejar las armas, no, su permanencia pues se enfrenta a los retos que siempre ha tenido la izquierda en Colombia y es estar unida. El polo democrático, por ejemplo, ha sido un ejemplo de ebullición, de unión y desunión de numerosas facciones de la izquierda colombiana que se unen para hacer el polo democrático independiente, el polo democrático alternativo, otras facciones de la izquierda hacen el Partido Verde, una facción del polo se va al Partido Verde y hace la Alianza Verde, otros son independientes y son los progresistas, y esto está en una constante ebullición donde la política de izquierda, además de ser una minoría, suele desunirse mucho. Entonces, meter otro jugador como el partido de las FARC a este sancocho, pues es un poco, digo, les plantea grandes retos, grandes, sí. Les plantea un gran desafío, y que es o consolidarse como partido político o consolidarse o unirse a los demás sectores de la izquierda. Entonces, esto para decir que no es una gran concesión, no se le está entregando el país al comunismo, esto no se va a volver una dictadura castrochavista, sino muy por el contrario, se está buscando meter a esta agrupación que, pues, como usted lo dijo, tiene una clara tendencia marxista-leninista, casi que stalinista, porque es una organización muy jerárquica. Se la está invitando a jugar la democracia colombiana con todas sus complejidades. Y pues habrá que ver. Lo que hay que destacar ahí es que no se está entregando el país al castrochavismo, como suele decirse muchas veces, y en cambio sí se está haciendo un experimento de inclusión política, pues que puede ser muy interesante.
Así es. Bueno, Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta corta entrevista para aclarar un poco los temas de los acuerdos de paz. Invitamos a nuestros radioescuchas a acceder a la página de la Misión de Observación Electoral. Ahí pueden encontrar información interesante e importante para informarse sobre el plebiscito. También aprovecho para invitarlo para que escriba un artículo para la revista sobre el tema. Sería muy bueno tenerlo también. En nuestra edición escrita.
Con mucho gusto.
Y nuevamente muchas gracias por estar acá.
No, Alberto, usted muchas gracias.
Educación. Quiero dar un especial saludo a todos los estudiantes de la Universidad del Rosario y quisiera invitarlos muy especialmente a que en el mes de septiembre nos acompañen en un espacio en un Rosario Radio llamado Conversemos con José Manuel. Se trata del espacio a través del cual el rector, junto con el decano de las facultades, se reúne con los estudiantes para oír iniciativas, propuestas, ideas, oportunidades de mejoramiento y también para hablar muy bien de nuestra universidad.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio,
el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad. Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio.
¿Qué tal, Radio Escuchas? Bienvenidos a Radio Fonium, lo nuevo es historia, especial Juntos por la Paz. Vamos a hablar ahora de las iniciativas que han tenido los ciudadanos y los estudiantes de la Universidad de Rosario para construir y hablar de paz. Voy a iniciar con una noticia del restaurante El Cielo, que no solo es en Bogotá, sino también en Medellín, iniciado por Juan Manuel Barrientos. Él cuenta... Primero pone en práctica un concepto súper innovador de la cocina molecular, que es aplicar la ciencia a la práctica gastronómica. Pero detrás de todo esto, este juego de sabores, olores, fórmulas, ciencia, encontramos que por los restaurantes, por las cocinas, por los lavaplatos de estos restaurantes, han pasado más de 300 excombatientes del conflicto armado colombiano. Juan Manuel cuenta que tiene gran cantidad de participantes en su cocina y meseros que no solo han sido militares retirados, sino también guerrilleros. Es una de las mejores iniciativas y formas de demostrar que sí se puede vivir en paz, sí podemos convivir en paz y que podemos ser ciudadanos, igualmente somos de la misma patria y es una iniciativa de cómo nos reintegramos a la vida civil basados en la buena convivencia.
Así es, Ana María, este tipo de iniciativas no solamente son interesantes, sino que son necesarias para esta época de posconflicto. Eso me recuerda a una noticia que vi, que leí esta mañana, que hablaba de que se encontraron, después del anuncio del cese al fuego, en Antioquia, en una de las zonas más rojas del conflicto, un batallón de las FARC y un batallón del ejército. Y a pesar de que había orden de cese al fuego, digamos que se generó una tensión tan evidente que la comunidad tuvo que entrar a frenar para que no fueran a combatir en ese momento. Entonces cada cual siguió su propio camino, pero después el jefe guerrillero, mostrando una altura que no siempre se esperaría que tuvieran, tuvo un gesto con los soldados y les mandó un petaco de gaseosa en forma de ofrecimiento de paz. Estos son pequeños gestos que pueden parecer tontos, pero implican el inicio de un camino que es largo, el inicio de un camino que tenemos que empezar a recorrer con pasitos de bebé, pero que se está dando y que gracias a Dios esperamos podremos ver en los próximos años.
E igualmente no debemos olvidar que así es como se construye la paz, cotidianamente en nuestra vida y en los pequeños actos. Y hablando de esta cotidianidad, vamos a hablar de cómo los rosaristas construyen paz. Comenzando por la Semana de Ciencias Humanas y Sociales, Perspectivas del Orden Social y la Paz. Este es un conjunto de conferencias, foros, conversatorios que giran en torno a las mujeres, el género y la paz, el respeto hacia las personas y la violencia, pedagogía de la paz, que se realiza esta semana en el Jockey Club en diferentes horarios. Todos pueden consultar en la página de internet de la Universidad de Rosario e enterarse del lugar y de los horarios específicos de estos eventos. Del mismo modo, el Rosario ha pisado fuerte con un grupo que se llama Los Rosaristas Hablamos de Paz, o Sí Hablamos de Paz, que es un conjunto de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Ciencia Política y Gobierno, que han hecho un conjunto de estrategias informativas para los ciudadanos, para que ellos sepan de qué se trata esto de la paz, cómo nos involucramos, qué peso tiene nuestro sí o nuestro no en este proceso. Para ello, el 1 de septiembre a las 9 de la mañana en el Jockey Club hay un debate estudiantil titulado Hablar de paz es nuestro deber, porque finalmente el deber de los estudiantes y de los académicos es conocer el problema para así saber cómo actuar frente a esto, porque es nuestro deber saber cómo solucionar este tipo de situaciones y cómo reaccionar. Del mismo modo, hay una cantidad de seminarios internacionales sobre el desafío frente a la paz que tienen los colombianos, y todos estos son iniciativas que han tomado los rosaristas junto a otras universidades, junto a profesores de esta universidad y de otras, para dar ejemplo de que los estudiantes somos instrumento de paz, construimos paz y sabemos reflejar eso en la sociedad.
Así es, Ana María, y este tipo de iniciativas es una muestra también de que existen una gran cantidad de escenarios para informarse sobre este proceso, sobre estos acuerdos, sobre qué es lo que está sucediendo. Escenarios con personas de toda clase, de todas las posturas. Y otra cosa que es muy importante es aprender a escuchar a los demás. Muchas veces nosotros simplemente nos enranchamos en nuestra postura, no damos cabida a oír lo que dicen los demás, y existen posturas críticas que son interesantes. Los acuerdos, como muy bien lo ha dicho incluso el mismo equipo negociador, no son acuerdos perfectos, pero son acuerdos a los que se ha llegado con mucho trabajo y es lo que mejor se ha llegado. Entonces esta conversación es muy necesaria, sobre todo porque ahorita, si el 2 de octubre se ratifican estos acuerdos después del plebiscito, viene una época de legislación, que es el cómo se van a lograr todas las cosas que se están proponiendo en los acuerdos, a través de un mecanismo que se llama el Fast Track dentro del Congreso. Y es que el gobierno presenta proyectos de ley, los cuales el Congreso lee, y el Congreso solamente puede decir sí o no a estos proyectos, no los puede modificar de ninguna forma. Y lo que se busca con esto es apoyar toda, lograr sacar toda la normatividad necesaria para llevar a cabo y hacer efectivo estos acuerdos en caso de ser ratificados. Este programa, que ya está llegando a su final y está tocando sus últimos momentos, es nuevamente una invitación para todos ustedes, para que se informen, para que lean, para que estén al tanto de lo que está sucediendo con estos acuerdos de paz, porque este es un momento realmente importante. Llevamos más de 50 años de guerra, 50 años que han significado más de 300.000 muertos para Colombia. Desde que inició el conflicto, que ha significado más de 100.000 desaparecidos, que ha significado más de 250.000 desplazados, y que ha significado, digamos, el derramamiento de sangre y de la vida de nuestros compatriotas. Así que nuevamente los invito a que se informen, a que lean no solamente los acuerdos, como decíamos acá, sino que utilicen este tipo de espacios y se unan a este tipo de iniciativas ciudadanas. Estos eventos que estaba hablando Ana María en el Rosario son de entrada libre, los eventos en el Jockey Club siempre lo son, entonces están muy invitados a venir, vengan, oigan, discutan, debatan y participen. Hace poco por Twitter nos decían que la revista también debería promover artículos o publicar artículos en donde dijera por qué debía votarse no a los acuerdos de paz. Claro que sí, nosotros claro que los publicamos, pero envíenoslos, escriban a la revista, escriban a los correos electrónicos urrevista@urrosario.edu.co o alberto.campillo@urrosario.edu.co. Estamos siempre abiertos a recibir los artículos. Recuerden que deben tener entre 5 y 7 páginas, letra Times New Roman 12, espacio sencillo, y deben versar sobre las temáticas distintas que tiene la revista, científico, cultural, literatura, historia, política, jurídica, económico. Con eso todos podemos ayudar a construir en este proceso que es transversal a la existencia de nuestro Estado.
No olviden seguirnos en nuestras múltiples redes sociales, la página de la revista virtual, pueden acceder a todos los artículos. Del mismo modo, apoyar a U Rosario Radio con su gran variedad de programas de todo tipo, música, cultura, noticias, etcétera. Del mismo modo, como les mencionaba anteriormente, unirse a todas estas iniciativas como Hablemos de Paz UR, Música para la Paz, Revista Generación Paz y Pacifista. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy, en este día frío que nos acompaña Bogotá. Les deseo un buen día y muchos saludos a todos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos.
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
U Rosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.